ruta está trazada. Tú eres quien la camina. El mundo al alcance de tus oídos. Esto es El Camino Andamos. Bienvenidos.
Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Seguir, yo represento Romulata Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo te dejo mi tema como mi emblema se finir.
No te vayas.
Virgen dice el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Virgen te entalla y toma el jack que te desmaya. Ay, ay, y te me callas.
Ya te lo digo el guerrero.
Buen día, buen día. Bienvenidos a Lo Cubano. Estamos iniciando muy contentos nuestro programa del día de hoy. Hoy jueves 10 de octubre del 2019. Estamos en El Camino Andamos. Bienvenidos. Y estamos justamente escuchando a Lo Cubano del grupo musical de hip hop Los Orishas. Hoy justamente vamos a hablar de Cuba, ese bello país que todos los que hemos tenido la suerte de conocerlo nos hemos enamorado de Cuba. Y para ello, hoy nos acompaña Gala Aberhoff, estudiante de la maestría en Derecho de CUSUR y originaria de La Habana. Gala,
sí, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias.
No, gracias a ti por estar aquí. Y también Javier Acosta Enciso, que es estudiante de la licenciatura Desarrollo Turístico Sustentable y colaborador inicial de En el Camino Andamos. Javi, gracias por estar aquí también.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y me da gusto estar en este programa. Buenos días.
No, al contrario, gracias a los dos. Y bueno, le comentamos que usted se puede comunicar con nosotros a través de los teléfonos en cabina, el 413-3345 o el conmutador del Centro Universitario del Sur, el 575-2222 con la extensión 46065. Recuerde que también se puede conectar vía internet a través de Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán, a través del Facebook, y descargar nuestros podcasts en la dirección soundcloud.com/ En el Camino Andamos y nuestras producciones audiovisuales en el Facebook de En el Camino Andamos. Le damos las gracias a todo el equipo de producción que hace posible la transmisión de este programa. La subdirección de Radio Universidad Ciudad Guzmán, el licenciado Víctor Muro, en los controles técnicos, César Andrade, la producción Eduardo Moreno y nuestro jefe de información Alonso Sánchez. Mi nombre es Jorge Martín y le doy la más cordial de las bienvenidas. Y hablábamos antes de entrar al aire, mi estimada Gala, que Cuba tiene una historia muy vinculada con México, pero desgraciadamente muchos de los mexicanos ignoramos qué ha sucedido en Cuba en los últimos 100 años, ¿no? Y parte importante de lo sucedido en Cuba justamente fue la Revolución Cubana. ¿Pero cómo era Cuba antes de la Revolución?
A ver, Cuba es una isla, es la llave del Golfo, o sea, tiene desde la colonización española un lugar importante económico, ¿no? Porque es la isla en la cual se guardaban todos los recursos que iban a ser transportados hacia España. Uh-huh. Era como un almacén, ¿no? Y esta situación le dan a La Habana una importancia económica relevante y un auge relevante. Cuba es una isla, como ya comenté, que está marcada por muchas culturas. A Cuba, por supuesto, llegaron los esclavos provenientes de África. En Cuba vivían muchísimos españoles, bueno, los colonizadores, y los que luego llegaron después de las crisis y las guerras que existieron en España. Pero Cuba también tiene una influencia china muy grande, judía. En Cuba confluyen muchísimas culturas haitianas, jamaiquinas, que hacen como lo que nosotros conocemos como un ajiaco, que es una comida típica cubana en la cual se une todo, ¿no? Y eso le da a Cuba una trascendencia cultural en la música, en la danza, en la forma de pensar del cubano, en la religión, que es bien interesante. La conformación de la identidad del cubano se da por allá por los 1800, en el momento en el que empezaron a aparecer los criollos cubanos, que eran aquellas personas que eran hijos de migrantes, pero que no se identificaban mucho con los países de donde eran sus padres, ¿no? Y estas fueron las personas que encabezaron los principales movimientos independentistas, los principales movimientos anexionistas, porque desde la época colonial existieron movimientos de personas que querían anexarse a los Estados Unidos, reformistas, y hasta que un día como hoy es un día muy importante para la historia de Cuba, hoy es 10 de octubre, que fue el día que comenzaron las guerras oficialmente por la independencia. Deciden ya el movimiento reformista no les iba a dar ningún resultado y toman las armas. Carlos Manuel de Céspedes, un día como hoy, se dice, le da la libertad a los esclavos, reúne a todos los esclavos y a todos los trabajadores, todas las personas que trabajaban para él en sus fincas, en la de Mahagua, y les dice, vamos a empezar la guerra. Quien decida continuar con nosotros, pues bueno, que se una, y el que no, y el esclavo que no decida, pues bueno, tiene la libertad. Y así empezó el 10 de octubre de 1868. Esta guerra, que empieza un día como hoy, pues hoy es un día feriado en Cuba, es un día, okay. Sí. Se extiende por 10 años, es la guerra de los 10 años, y a nosotros nos gusta creer, ¿no?, que terminó con la protesta de Antonio Maceo, cuando se empiezan a firmar los acuerdos por terminar la guerra estaba casi perdida ya. Martínez Campo, que es un oficial español, les propone a los cubanos que ya se rindan, pero las bases de la base del fin de la guerra no cumplía ninguno de los requisitos por los cuales había empezado la guerra. La abolición de la esclavitud era uno de ellos. Y Antonio Maceo, en una frase así que nos gusta a nosotros decir, le dice a Martínez Campos, pues bueno, si así van a hacer las cosas, entonces no nos entendemos. Y vamos a continuar. Después viene una época que nosotros la conocemos como la Guerra Chiquita, que se intenta, analizando los errores de la Guerra de los 10 años, empezar una nueva guerra desde el extranjero. Es así como los principales líderes de la Guerra de los 10 años, no había mucha unidad, hacen sus esfuerzos por empezar una nueva guerra, pero no da fruto. Sucedieron diferentes cosas que dieron al traste con que ese ánimo se materializara. Y es hasta 1895 que empieza una nueva guerra. Pero esta tercera guerra está liderada por el ideal de José Martí. Si han ido a Cuba, por supuesto que han escuchado muchísimo de José Martí. Es una persona que es genial en su literatura, en su pensar. Fue la persona que organizó el primer partido en Cuba, Partido Revolucionario Cubano, y que hace toda la labor administrativa y ideológica para que esta tercera guerra fuera, estuviera bien, ¿no? Y se llegara al final a la independencia. ¿Qué sucede? Martí fallece, pero aún así dejó las bases, y en 1898, ya cuando la guerra estaba prácticamente ganada, se produce una intervención de Estados Unidos. Estados Unidos no deja entrar a las ciudades a los combatientes cubanos, y se implanta ya un gobierno, no sé, sucedieron diferentes cosas que detonaron en que existiera un presidente títere que respondiera a sus intereses, y que la política de Cuba a partir de 1901 estuviera muy marcada por las decisiones de los Estados Unidos. Aún así, Cuba en 1889 fue el primer país de Iberoamérica en tener un servicio de alumbrado eléctrico. En 1906, La Habana era la primera ciudad con telefonía de discado directo, o sea, sin necesidad de una operadora que estuviera comunicando a las personas. En 1922 fue la segunda nación en el mundo en inaugurar una emisora de radio. En 1957, La Habana fue la segunda ciudad del mundo en tener cines en 3D y de múltiples pantallas. O sea, era una ciudad muy...
Muy avanzada.
La Habana,
¿no?,
era una ciudad súper avanzada.
Muy innovadora.
Así tengo muchísimos más datos. En 1958 fue la segunda, el segundo país en difundir televisión a color y en poseer el tercer canal de televisión, la tercera ciudad del mundo en tener un canal de televisión.
¿Qué tal?
El primer, sí, es muy, muy interesante, ¿no?
Datos que desconocemos de
el
Cuba.
Primer concierto que se difundió en radio fue difundido en Cuba. Era el país de Iberoamérica con mayor cantidad de automóviles. Tenía 160 mil automóviles, uno por cada 38 habitantes.
¿En qué año sería eso?
Eso fue en el año 1958.
Ok. Bueno, pues, ¿qué les parece si antes de continuar hacemos un pequeño corte? Vamos a seguir platicando con Gala, que es nuestra invitada del día de hoy, que es de La Habana, Cuba, y vamos a platicar justo qué pasó después de esto, ¿no? Ya nos contó hasta previo a la revolución del 59. ¿Y qué sucedió después? No le cambio, estamos en el camino, andamos recorriendo un poco de manera muy breve, pero muy interesante, la historia de Cuba. Regresamos.
Hagamos una escala. Regresamos. En el camino andamos.
Esta mujer, Angélica de ojos septentrionales, que vive atenta al ritmo de su sangre europea,
ignora que lo hondo de ese ritmo golpea
un negro al parche duro de roncos atabales, bajo la línea escueta de su nariz aguda. La boca, en fino trazo, traza una raya breve, y no hay cuervo que manche la solitaria nieve de su carne que fulge temblorosa y desnuda. ¡Ah! Mi señora, mírate las venas misteriosas, bogan el agua viva que allá dentro te fluye, y ve pasando lirios, nelumbios, lotos, rosas, que ya verás, inquieta, junto a la fresca orilla, la dulce sombra oscura del abuelo que huye, el que rizó por siempre tu cabeza amarilla.
Regresamos, estamos en el camino, andamos hablando de Cuba, este bello país, y acabamos de escuchar el poema El Abuelo, de Nicolás Guillén, leído por Lupita Udave. Nos hicieron una recomendación de Oregon por medio del Facebook, que les volvamos a comentar cuáles son los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Con todo gusto, el de conmutadores 575-2222, extensión 46065. Y en cabina, la LAD es 341 y nuestro teléfono es 413-3345. O nos pueden contactar por medio de Facebook de En el Camino Andamos. Servidos, mis estimados, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, regresando, ¿qué sucedió, mi estimadísima Gala? Nos comentabas que hubo la independencia, hubo tres guerras y luego llegó a Estados Unidos, se apoderó básicamente de las decisiones políticas de Cuba y esto pasó casi 60 años, ¿no? Pero en ese inter hubo muchos movimientos sociales, hubo muchos pensadores, muchos intelectuales que de alguna manera empezaron a gestar un movimiento en contra no solo del gobierno de Estados Unidos, sino en contra incluso de la ideología imperial, ¿no? ¿Qué sucedió en este proceso?
Cuba, a lo largo de un tiempo que se conoce como la etapa neocolonial, tuvo varios movimientos independentistas. En 1922 se crea el Partido Comunista de Cuba y también se crea la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios. La Federación de Estudiantes Universitarios tiene una marcada influencia en la vida política del país, porque la mayoría de las personas que luchaban en contra de esa influencia marcada de los Estados Unidos en la política de Cuba eran provenientes de las aulas universitarias. Así se lucha en contra del tirano Machado,
Machado en y que era un títere, 30, nos decías tú,
sí,
¿no?
En los años 30. Uh-huh. Y es interesante como una de las figuras más grandes de aquella época, que es Julio Antonio Mella, emigra hacia México, y es aquí donde hace mucha labor y donde tiene una representación muy importante en los movimientos que también hay en México. Y termina siendo asesinado también aquí en México, Julio Antonio Mella. Podemos hablar de la figura de Varona, podemos hablar de muchos personajes, de Guiteras, de muchos personajes que marcaron también la política y que fueron la base de lo que después sucedió a partir de 1952. Y 1953 con la generación que se conoce como la generación del centenario. Uh-huh. En homenaje a los 100 años de fallecimiento de José Martí. Cuba es un antes y un después, por supuesto, a raíz de que triunfa la revolución en 1959, y hay algo que hay que marcar que a mí me interesa, y cuando estudié historia me llamaba muchísimo la atención. Había muchos movimientos en contra de la influencia de los Estados Unidos en la política de Cuba y en contra de Batista. No es solamente el movimiento 26 de julio. Una base de lo que es ahora la política. Hoy es un día muy importante para la política en Cuba. Hoy, después de 40 años, hay elecciones, dicen, y cambia la estructura del poder en Cuba. Hoy es un día en que todos los cubanos que estamos viviendo en el extranjero nos estamos escribiendo como locos, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, sí. Y lo que sucedió después de 1959, los cambios estructurales a lo que fue la Constitución del 40, una de las constituciones más avanzadas en Latinoamérica, es lo que es Cuba políticamente en la actualidad.
Y en ese proceso, mi estimada Gala, hay mucho desconocimiento, aunque mucha empatía, ya lo decíamos, sí, de muchos compatriotas con Cuba. Y hay personajes muy icónicos, ¿no? Fidel Castro, Cienfuegos, Che Guevara, en fin, muchas mujeres que pelearon en la Revolución Cubana y que al final se gestó en México, después se van hacia Cuba, desembarcan y tuvieron mucho apoyo de campesinos y de gente de las zonas rurales, ¿no? Sí. Que eran los que de alguna manera estaban más desfavorecidos en ese momento.
y fueron los que al final empujaron a que la revolución triunfara.
Hay algo que sucede en todas las guerras de por la independencia de Cuba. El movimiento generalmente se gestan o empiezan en el oriente del país. En este en 1953-54, 57, que fue específicamente cuando subieron los revolucionarios a la Sierra Maestra, todo sucede en lo que se conoce ahora como Santiago de Cuba. Y una vez que ya está fuerte el movimiento en Santiago, siempre se han hecho las invasiones hacia Occidente.
O sea, primero se posicionan,
En el oriente del país y ya van avanzando. Eso sucedió en la Guerra de los 10 Años, eso sucedió también en la Guerra del 95.
Pues es estratégico, ¿no?
Sí, primero es estratégico.
Dominas esa parte. Y en ese periodo, ¿qué pasó en la era, digamos, pre-revolucionaria, en ese proceso revolucionario?
A ver, imagínense que estamos en una dictadura, ¿no? Estamos en una dictadura donde muchísimas personas eran asesinadas. Había movimientos clandestinos en las ciudades, que es de lo que tampoco se habla mucho. Uh-huh. Yo tengo un tío abuelo que formó parte del movimiento clandestino en La Habana. Y hay mucho descontento, porque sí, había muchos avances económicos importantes. Cuba era un país próspero, en el sentido que tenía muchísima estructura, un país que estaba creciendo abismalmente, pero en la esfera social, en la esfera de la población, de los beneficios básicos de la población, sí era un país que se estaba quedando bastante atrás. Cuando después del asalto a Cuauhtémoc, el 26 de julio, Fidel es enjuiciado, ¿no? Va a un juicio, y en este juicio aprovechó su alegato de defensa para sentar las bases de lo que iba a ser una Cuba postrevolucionaria. Habían puntos claves que eran, por supuesto, la educación, la salud, la vivienda, las elecciones. La idea era que se llevara a efecto lo que estipulaba la Constitución del 40. Y esto cambia una okay. vez que llega la revolución en 1959.
Ok, vamos a hacer nuestro siguiente corte. Vamos a continuar hablando qué pasó después de la revolución, mi querida Gala. Estamos en el camino, andamos hablando de Cuba, ese bello país caribeño, y continuamos en un momento. Regresamos.
Seguimos en el camino. Continuamos.
El brillo de tu nariz, el resplandor de tu pelo, me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, la luna de tu sonrisa, legato de Chelsea. Colgada de la cornisa, el colágeno y la miel de tus labios perfilados, tus pómulos afilados, los modales de tu piel, me gusta todo de ti, me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti, pero tú no, tú no, tú no, tú no. todo de
ti. Pues con la canción de Me Gusta Todo de Ti, interpretada por Pío Leiva, que es una canción original de Joan Manuel Serrat, continuamos hablando de Cuba, pero antes déjenme comentarles que la producción nos acaba de hacer llegar un par de boletos de cortesía para asistir al concierto de Pentatonix en el Teatro Diana el próximo miércoles 16 de octubre a las 9 de la noche. Entonces, todos aquellos interesados en concursar por estos boletos, son un par de boletos para Pentatonix, un concierto, insisto, el 16 de octubre a las 9 de la noche. Comuníquense con nosotros para que los anotemos en la rifa de los boletos a partir de este momento, ya sea por nuestras redes sociales o por vía telefónica. Y también nos hicieron llegar el número de Lubina 92, que es una revista literaria de la Universidad de Guadalajara, con un número especial dedicado a Juan José Arreola. Sí, entonces tenemos dos regalos, el par de boletos para el concierto de Pentatonix y para concursar por la revista Lubina número 92. Y comentábamos, mi estimada Gala, que después de la Revolución Cubana empezó a haber una apertura ideológica, una apertura comercial, económica, social, política, en fin, y que de pronto Cuba se empezó a convertir en un lugar interesante para ir a visitar, y el turismo posteriormente se empezó a convertir en una industria interesante para paliar un poco el bloqueo económico que había generado Estados Unidos, sí, ¿no?
En los años 60, a raíz de lo que se conoce como la crisis de los misiles, Estados Unidos bloquea a Cuba, ¿no? Y ahí empieza una etapa bastante difícil, ¿no? Porque Cuba no podía comerciar con casi nadie en el mundo. Pero recordamos que Cuba tenía una unión muy estrecha con lo que era en aquel momento la Unión Soviética. Uh-huh. La Unión Soviética destinaba muchísimos recursos al sostenimiento de Cuba. Ya dije que Cuba tiene una situación geográfica bastante interesante, política y económicamente. Pero en el año 90, en los años 89, cae el Muro de Berlín y el grupo de países socialistas, comunistas de Europa del Este también cae. Entonces Cuba se queda prácticamente sola en el mundo, ¿no? Y bloqueada por los Estados Unidos. Y por política del país se decide que es el turismo el renglón de la economía que va a rescatar Cuba. Ya no iba a ser el azúcar como lo había sido antes, ahora iba a ser el turismo, y se hacen toda una serie de inversiones en función de que los turistas y los visitantes de foráneos, ¿no?, de otros países, la pasaran muy bien en Cuba, se sintieran muy cómodos en Cuba, y que Cuba fuera un destino privilegiado, ¿no?, para muchas personas. También, si a eso se le suma que Cuba es un país que en aquel momento ya tenía cierta cantidad de años cerrado, ¿no?
Aislado, incluso.
Aislado, ¿no?, con el mundo. En 1959, el único país que no cortó relaciones diplomáticas con Cuba fue México. Era algo que llamaba muchísimo la atención. Entonces, como dice nuestro amigo, ¿no?, que cuando llegó fue como sentir que había retrocedido en el tiempo. Uh-huh. Porque por Cuba caminan toda esa cantidad de carros que comenté que existían en Cuba, caminan, y parece que estás en los años 50.
Como que retrocedes en el
sí,
tiempo.
Sí, te das cuenta cuando llegas a una ciudad como La Habana, que fue una ciudad que tuvo muchísimo apogeo, y te das cuenta que todo está en ruinas, ¿no? Que hay gran parte de La Habana que está destruida, pero aún se ven algunos carteles, se ve aquella Habana que fue, que a nosotros nos dan muchísima nostalgia ver, no sé, la sociedad o cosas así. Pero hay una labor importante que se hizo en función de rescatar La Habana Vieja y vemos cómo La Habana Vieja al día de hoy es una ciudad, es hermoso, porque ves la arquitectura y, no sé, te das cuenta que La Habana guarda gran cantidad de arquitectura neoclásica, de estructuras barrocas, de, no sé, si nos ponemos a comparar también la arquitectura y la cultura mexicana con la de las estructuras mexicanas con las cubanas, nos quedamos un poco cortos.
Sí, pero hay mucha
riqueza,
¿no?
Pero hay muchísima riqueza en muy poco espacio. Y no sé, los edificios Art Deco de La Habana son preciosos, ¿no? Y dices, wow, qué ciudad, ¿no?
Debe haber sido fascinante. Sí. Y en ese sentido, Javi, tú fuiste como turista. ¿Qué significó haber estado en Cuba para ti?
Pues, al principio, bueno, yo realicé dos viajes a Cuba. El primer viaje que fui a Santa Clara. Estuve en La Habana un tiempo, pero en el primer viaje que yo estuve, no había internet en ese momento. Ya existía Facebook, pero no se mencionaba tanto el país. Y me di cuenta que...
¿De qué año estamos hablando?
Pero estoy hablando del 2000.
Ok.
Estoy hablando del 2000. Y en ese tiempo yo no conocía mucho de Cuba. Al momento de estar ahí, me di cuenta que llegas a una ciudad en la cual estás en los años entre 50 y 70. Todo es de otra época. Y resulta que es muy interesante porque, aunque desde México ves otra perspectiva de cómo evolucionó el mundo, en Cuba, aunque tienen muchos avances científicos, se quedó como en cierta época. Desde ese punto de vista, te das cuenta que sí es muy importante el turismo para Cuba, ya que realicé ciertos viajes dentro de la isla, principalmente a Varadero, que es una playa muy reconocida, en la cual en ese momento no dejaban entrar a gente de Cuba,
¿no?
Gente local de Cuba en Varadero, y fue algo que me llamó mucho la atención, porque si desde el punto de vista de la revolución se hablaba de un socialismo, ¿cómo es que en el nuevo país le rechazaban la entrada a ciertos lugares a las mismas personas de Cuba? Y hablando con las mismas personas que daban el guío, daban el recorrido, mencionaban que había dos clases de Cuba. La clase de Cuba que era para los turistas y la otra Cuba en la cual vivía toda la población. Y te dabas cuenta de que los turistas no veían lo que era en realidad Cuba. Veían una Cuba como hecha solo para ellos. Y aparte había dos tipos de monedas, el CUC, que era como la moneda para los extranjeros, y el CUC. Y era como gran diferencia al momento de tú mismo comprar cosas. Si comprabas cosas con CUC, que era la moneda cubana, pues te salían más baratas, pero al momento de cambiar dólares te daban CUCs. Ah, no, es al revés, es CUCs.
El CUC es como
la moneda local, ¿no?
No,
es la moneda para turistas.
El CUC. En Cuba estaba penalizado el dólar, ¿no? Ah. Y no funcionaba el dólar. Entonces se hace el CUC como si fuera el dólar, ¿no?
Sí, es como una moneda parecida al dólar, ¿no? Pero equivalente. Y al momento de recorrer varios lugares, ya sea mercados o tiendas locales, yo compraba regularmente en CUCs, que es la moneda local, y al momento que se me acababa, llegaba y pagaba con CUC, a veces...
Con dólar nacional.
Con dólar nacional. Me pasaba que decían, es extranjero, y por ser extranjero te cobraban en diferente precio, como al triple de lo que costaban los...
Y en ese sentido, Gala, ya a mí me tocó ir a Cuba en los 90, sí, ¿no? Cuando ya estábamos platicando aquí fuera del aire de cosas que ya ni siquiera existen. Uh-huh. Y fue una experiencia muy interesante, pero a mí sí me tocó ir a contrario a lo que dice Javi con cubanos, porque yo me hospedé con amigos cubanos, ¿no? ¿Qué tanto esto de la apertura del turismo como una actividad económica genera incluso, sí, divisas o sí, remesas económicas, pero una discusión al interior, ¿no? Porque bien es cierto que primero eran las remesas que llegaban de los que tenían parientes en el extranjero, hacían ya una división de entre los que recibían dólares y los que trabajaban en Cuba, que recibían
moneda nacional.
Moneda nacional, ¿no? Pero cuando lo abres al turismo, cuando ya empieza a llegar más gente, más moneda extranjera, se ocupan más servicios de guías, de choferes, en fin, también genera otra convulsión social, digámoslo así. ¿Qué tanta afectación desde tu perspectiva ha tenido esto?
Imagínense que Cuba es uno de los países con mayor cantidad de estudiantes universitarios, de graduados universitarios, de profesionales, ¿no? Y en los años 90, en la que existe una crisis muy fuerte, el llamado periodo especial, las personas tenían que decidir entre trabajar en el turismo, que era donde era más rentable, no sé, ganar dinero, a seguir trabajando en lo que uno había estudiado en la universidad. O sea,
que
uno
no te
redituaba
tanto,
sí,
¿no?
Sí, que no ganabas tanto como en el turismo. Uh-huh. Es algo que continúa. Las personas que trabajan en el turismo tienen más entrada económica que las personas que no lo hacen. Y fue un algo psicológico, mental, no sé, personal de nuestros padres, ¿no? De mis padres, ¿no? Decir, bueno, mi mamá estudió cibernética. Okay. Mi papá es abogado. Y decían, no, dejar lo que a nosotros nos costó tanto estudiar por ir a servir una mesa, no sé, hay que tener, le tengo respeto a las personas que sirven mesas y eso, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no?
Ok, pues si gustas con esto, continuamos en un momento más. Les recordamos, estamos rifando dos boletos para Pentatonix, el concierto que se va a llevar a cabo en el Teatro Diana el próximo 16 de octubre. Y una revista Lubina 92, que es editada por la Universidad de Guadalajara, número especial de Juan José Arriola. Comuníquese con nosotros, sea parte de la rifa. Y continuamos hablando de Cuba, mis estimados. Regresamos.
Hagamos una escala. Regresamos. En el camino andamos.
Regresamos, estamos cerrando nuestro programa sobre las experiencias cubanas y platicamos, mis estimados Gala y Javi, que hubo un parteaguas a partir del turismo, ya sí. Nos decían, a partir de los servicios, a partir de quién se interesa en estar en los servicios y quién no, pero también a partir de la política, ¿no? Hablábamos de la visita de Barack Obama en el 2016 y un poquito mencionamos, si gustan comentarlo al aire, la entrada del internet ya de manera más amplia, ¿no? Y que estos dos elementos de alguna manera generan una situación distinta al interior de Cuba.
Sí, respecto al internet, bueno, en la segunda visita que realicé a Cuba el anterior año en junio, me di cuenta que ya podías adquirir datos móviles mediante unas tarjetas de pago que se promovían por medio del gobierno. Pero algo muy loco, yo diría, para conectarte a tus datos móviles no podía ser en cualquier lugar de Cuba. Necesitabas asistir a las plazas públicas en las cuales había repetidores de señal de internet y en las cuales todas las noches veías un grupo de extranjeros conectándose a su celular por una hora o por dos horas y pudiendo mandar todas sus imágenes o todo lo que habían visto de Cuba a través de redes sociales, principalmente Facebook o Instagram es lo que más utilizaban. Y con esta nueva apertura de el internet o el wifi, en Cuba surgieron nuevos servicios como Airbnb, que es un nuevo servicio que se encuentra alrededor de todo el mundo, en el que tú llegas a una casa, realizas una estancia por una semana o un poquito más. Y esto fue muy interesante porque este servicio yo no lo conocía en Cuba y al momento de usar este servicio, me di cuenta que es como cualquier otro país, el servicio de Airbnb. Es muy interesante porque después de esto, Cuba se está abriendo mucho al mundo y es importante para el mundo conocer lo que es el Cuba de hoy.
Sí, en los años 2012-2013 se hace una apertura al trabajo cuentapropista, que se llama así, pero en realidad es trabajo privado. y a las cooperativas de... Antes del 2013 no existían cooperativas que no fueran cooperativas agropecuarias. Ya después del 2013 empiezan las cooperativas no agropecuarias. Con una estructura discutible técnicamente, pero que bueno, que da apertura al trabajo privado. Yo comentaba que fui algo escéptica con la visita de Barack Obama en el 2016, porque no sé, yo pensaba que no iba a pasar nada, que no iba a ser gran cosa, sino que se iban a normalizar relaciones, pero al aspecto personal del cubano a pie no iba a pasar gran cosa. Pero después de unos años sí nos damos cuenta que la visita de Barack Obama fue trascendental para la visibilidad de los negocios de cuentapropistas y de sector privado. Veíamos que poco a poco, yo tengo un amigo de Aguascalientes que nos visitó en los años 2012-2013. Y recuerdo los lugares a donde íbamos, que eran dos o tres. Y lo visité en Aguascalientes hace unos meses. Y hace un mes. Y le digo, no imaginas la cantidad de lugares a donde se puede ir en Cuba hoy en día. Y cómo ha cambiado el país, ¿no? Vemos movimiento de personas que se reúnen, no sé, por proteger los derechos de los animales. Este año fue la primera marcha que se realizó en Cuba sin auspicio del gobierno, sin que el gobierno la promoviera. La primera marcha fue en defensa de los derechos de los animales. Y vemos que las personas se unen más en función de necesidades propias. Que eso no lo veíamos antes. Eso no sucedía antes. Habla el amigo que se me olvida el nombre. Javi. De Airbnb. Y Airbnb es un fenómeno bastante interesante. No, los cuentapropistas, por regulación administrativa, tienen que darle...
un porcentaje.
Sí, impuestos. En todo el mundo se pagan los impuestos, ¿no? Impuestos al gobierno. Pero no se le cobra directamente al Airbnb, sino que uno dice cuánto recibió por el negocio del arriendo, y de ese porciento que uno declara es que se define cuál es el monto. Los porcientos de los impuestos son altísimos, pero bueno, es una entrada que personas como yo tengo mi casa en La Habana en renta. Y son cosas que suceden ahora que no sucedían antes, y no sé, el grupo de periodistas independientes, los periodistas independientes en Cuba ahora, tú ves que son más y más y más las páginas en internet en las que puedes contrastar la información que te da los medios institucionales y los que te dan los medios independientes, y más o menos uno se hace la idea contrastando lo que te dice un medio con otro de cómo está la situación en el país. Cuba es un país con muchísima grandeza cultural, y no sé, los que han ido a Cuba se pueden dar cuenta de lo ameno y lo familiar y lo cariñoso que es el cubano, que te hace sentir en Cuba como me estoy sintiendo ya aquí en México, okay. ¿No? Te hace sentir en casa.
Pues miren, nos tenemos que ir, desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado, pero vamos a hacer otro programa de Cuba antes de que Gala se nos vaya de regreso, porque hay mucho que hablar, mi estimado Javi. Pues nada más darle las gracias. Vamos a anunciar quiénes son los ganadores de la revista y los boletos. Primero, mi querida Gala, un número del 1 al 4 para los boletos.
Yo quería ir el 3.
El 3. Ok, Julio Alejandro Moreno, puedes pasar por tus boletos aquí a la cabina. Y Javi, del 1 al 4 para la revista.
Yo diría el 2.
El 2, puedes pasar, Fátima Zaragoza, puedes pasar por la revista. Y les agradecemos mucho a todos por habernos escuchado. Los dejamos con una producción de las recomendaciones para este y los siguientes fines de semana. No sin antes agradecerles a Gala, mi estimada Gala, gracias por haber estado aquí.
Gracias con a ustedes por invitarme.
Y seguimos platicando de Cuba, ya después regresamos a ver qué más se nos ocurre platicar, que hay mucho que decir. Javi, gracias por estar aquí, también compartiendo micrófonos.
Sí, muchas gracias por la invitación y hasta ahí.
Ok, nos estamos viendo y a ustedes gracias por escucharnos. Recuerden la retransmisión de este programa el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía. Mi nombre es Jorge Martínez y les agradezco el favor de su atención. Hasta pronto.
¿A dónde iremos hoy? De viaje con Dani.
Amigos, muy buen día. Hoy quiero invitarlos a que se den una vuelta por San Sebastián del Oeste. Esta preciosa locación es uno de los 7 pueblos mágicos de Jalisco y en mi opinión es uno de los más bonitos. El poblado se encuentra al oeste del estado de Jalisco, en la región Sierra Occidental, y tuvo sus orígenes en la minería. Con el paso del tiempo y dada su cercanía con Puerto Vallarta, el lugar se convirtió en un lugar turístico. Dentro de sus principales atractivos encontramos el Cerro de la Bufa, el cual sin duda implica un reto, pero la vista con la que te encuentras al llegar a la cima es fenomenal, se los aseguro. Otro exquisito atractivo es el café de altura que se cultiva en esta región con condiciones climáticas ideales para producir este grano. Si eres amante del café, San Sebastián te va a encantar. Sus bellas casas y calles empedradas, con un estilo entre western y colonial, aportan ese toque mágico que distingue a estos pueblos. Este es un destino de fin de semana para pasar con amigos y familia, donde podrán conocer también antiguas casonas, haciendas, templos, conventos, museos y hasta minas. Si desean pasar una noche o dos en el pueblo, no tendrán problema para encontrar hospedaje en alguno de los hoteles o mesones que ofrecen sus servicios a los viajeros que los visitan. Como referencia, San Sebastián del Oeste está ubicado a aproximadamente a 60 kilómetros de Puerto Vallarta, cerca de una hora en automóvil, o aproximadamente 250 desde la capital del estado, Guadalajara. Así que amigos, ¿qué esperan para visitar este pueblito oculto en la sierra? Gracias por escucharnos, mi nombre es Daniel Quintero. Cualquier cosa que quieran hacer, cualquier lugar al que deseen ir, solo recuerden, nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Llévense solo los recuerdos y dejen solo sus huellas. Por favor, disfruten su fin de semana. Hasta la próxima.
¿A dónde iremos hoy? De viaje con Dani.
Fin del viaje.
Esto fue En el Camino Andamos. El mundo al alcance de tus oídos.